A veces los capitanes rusos viran de repente para ver si alguien les sigue. A esa maniobra la denominan loco Iván. Lo único que puedes hacer es parar en seco tu nave y esperar los acontecimientos.
Yalister 347 of Space Patrol calling unidentified ship. They're not answering.
Esto es un motín.
¡Motín!
¡Sí!
¡Motín! ¡Ah!
Oxe, a tripulación do submarino nuclear máis perigoso da Unión Soviética toma o control de Loco Iván. Aquí estamos, oxe, 30 de dezembro, oxe, celebramos, digamos, a creación da nosa ben querida Unión Soviética, e por iso hoxe a tripulación decide que a capitana Svetlana Ivarruri debe descansar un par de días.
Before exiting the train, be sure to check your area for personal belongings.
Así que hoxe temos, aparte dun motín, do que iremos comentando e falando ao longo desta obra que temos por diante, falaremos de numerosas aventuras inimaginables, pero sobre todo despediremos un número para recibir outro que remata en 17, o ano que celebraremos a gloriosa revolución do 17.
Revolución de outubro, de decembro, de xanero, todas as revolucións.
Por iso, ante tan magna celebración, sacaremos artillería e faremos un repaso pola literatura, o cinema e os xogos máis representativos do que deu de si este ano 2016, o ano 1 antes da revolución. Ademais de falar das noticias máis, digamos, novidosas, evidentemente son noticias desta semana, falaremos coa recoñecida debuxante Emma Ríos, que hoxe vén de presentar a segunda parte de Bella Muerte na Coruña. E tamén abriremos a escotilla para falar cun home que todo o sabe, e moito antes que a Wikipedia, sobre internet, cómics e todo o que se lle poña por diante. Pecharemos o ano con Marcos Fernández. Queridos camaradas, hoxe están entrando nunha dimensión paralela, a do Loco Iván. Comezamos. Como todos os venres, pero esta vez sen a nosa querida capitana, este submarino navega por aguas turbulentas gracias ao señor Bugalov, que se atopa na sala de máquinas. Señor Bugalov.
Máis ou menos, estoume atopando un pouco. Un pouco regular, nada máis.
Bueno, pero non pasa nada porque está aí. Vostede tamén forma parte deste motín. Que lle parece?
Me parece moi ben mentras vaya ben.
Mentras vaya ben, pero todo estará estupendo, porque temos ao camarada, bueno, creemos que temos ao camarada Stajanov na sala de planchar os traxes de gala coa nosa ben querida capitana, así que...
Agora mesmo está lidiando con leais a capitana.
Con leais.
En breve ben.
Bueno, benvidos tamén á sala de torpedos, onde hoxe será a sala máis especial, xa que repasaremos os torpedos deste ano 2016. Temos ao noso querido camarada Lamelov.
Boa noite, camarada.
O segundo de bordo da capitana, o xefe de cociña Birnaren, tamén estará hoxe connosco. Querido camarada, benvido ao Loco Iván.
Viva a revolución!
O equipo desta noite complétase coas camaradas Nadia Konachova.
Hola, buena noite.
Nicolai Ismendrayev.
Aquí estamos.
Y con Beoska Ulalunova.
que motín máis bonito que nos quedou hoy.
Verdade que sí. E tamén tenemos a nosa enviada especial Irina Krupskaya y Stajanov, que, como dicimos, está agora mesmo a topase na sala de planchar coa nosa capitana, pero intentaremos falar con él máis adiante. E saudamos, por certo, a camarada hoxe oficial Maxa Derezco. Isto é Loco Iván.
FM Loco Iván Periscopio.
Bueno, pois navegando aquí en xélidas augas, esta semana entramos de forma decidida no inverno. Se ven, a semana pasada estivemos a bordo no noso submarino da noite máis longa do ano, na que celebramos unhas cantas tradición paganas, por certo. Hoxe imos prepararnos para conmemorar o centenario dunha revolución que todo o cambiou. Así que supoñemos que Bernaren estará na cociña preparando algún potaxe estupendo para a noite de mañá.
Sí, non é así? Con moitos ingredientes, evidentemente.
Que levará o potaxe que nos vai preparar mañá?
Bueno, levará pois un ingrediente especial do que non podo informar. Logo leva un segundo ingrediente que tamén é complicado agora dicilo en directo porque queda moi mal, non? E o terceiro ingrediente, e o ingrediente así estrela, non? Bueno, é un ingrediente así grande, non? Pero aquí como quedaría como moi sonoro, non? Entonces, bueno, pois tamén podría falarvos do cuarto ingrediente, pero xa non me dá tempo, creo, non? Porque xa temos que seguir. Entón, bueno, pois continúa, camarada.
Outra vez o potaxe misterioso do camarada Bernarem. Dios mío,
a última vez que tomamos ese potaxe misterioso acabamos, tivemos que marchar do submarino para o hospital correndo. Entón non sei eu se conseguiremos sobrevivir.
O efecto sorpresa, cada día produce un efecto diferente. Entón, a ver, mañá que pasa.
Bueno, pois veremos aí Loco Iván en xaneiro. Para poder primeiro festexar mañá esta re-revolución, primeiro é necesario que digamos que cumpramos co programa que temos por diante e que todos os ouvintes de Quack FM descubran que tamén pode haber un Loco Iván según a capitana, polo menos unha noite. Así que imos comezar coas novas desta semana.
YSC Game World volve ao traballo. A compañía desarrolladora dunha das nosas debilidades, a saga de videoxogos Stalker, está a traballar nun novo xogo estilo Bella Garda, sen que polo momento coñezamos máis detalles. O interesante é que a compañía volva con novos proxectos e que tal vez algún día poidan finalizar o esperadísimo Stalker 2. Difícil, pero non imposible.
Star Citizen cambia de tecnoloxía. Star Citizen foi o proxecto do crowdfunding máis exitoso ata o momento, pero tras un longo tempo de desenvolvemento non parece que a súa finalización estea próxima. Internet está chea de memes sobre a tardanza, algo ao que vai contribuir aínda máis que cambien de motor gráfico de Crytek ao Amazon. Star Citizen é un simulador espacial con dúas partes diferenciadas, unha con historia e outra de xogo aberto online. Leva recadados máis de 120 millóns de euros, que, por certo, este año gañou o premio a maior vaporware, é dicir, fume.
O almirante Thrawn de Star Wars regresará en 2017. O gran almirante Thrawn, personaxe de raza Chiss que fixo o seu debut na triloxía da Nova República, de Timothy Zahn, que apareceu noutras novelas como Outbound Flight e sen olvidar o videoxogo TIE Fighter, será noutra novela escrita polo seu creador. Thrawn é un personaxe do universo expandido de Star Wars, o maior almirante da gloriosa flota imperial.
Wesley Snipes escribiu unha novela. O protagonista de Blade e de moitas outras películas de acción de Hollywood acaba de escribir unha novela. Trátase dun thriller sobrenatural cunha protagonista feminina que será elixida para realizar unha labor sagrada na Terra. Polo visto, a novela ten un tono semellante a Blade, Constantine e o Abogado do Diaño, o que así de principio non soa moi ben, pero xa veremos.
Alien Covenant estrea tráiler. Outra obra maestra de Ridley Scott, Alien, terá unha nova entrega que acaba de estrear tráiler, o cal provoca o mesmo medo que provoca o de Blade Runner 2049. É dicir, medo a que ultrasen outra película lexendaria do cine de terror e ciencia ficción. Todos coñecemos casos como Robocop ou Desafío Total. Adirise o propio Ridley Scott, que non sabemos o que pode facer despois de perpetrar a cuestionable Prometheus.
Kingdom Death Monster 1.5 bate récords en Kickstarter. A plataforma de crowdfunding Kickstarter está a converter nun gran trampolín para xogos de mesa, como é o caso deste Kingdom Death, que leva recadados máis de 8 millóns e medio de dólares, cando aínda faltan 10 días para que remate o prazo, e necesitaban 100.000 dólares. Trátase dun xogo de miniaturas de terror para xogar en cooperativo.
Edge Entertainment publica Hora de Aventuras Card Wars, inspirada no capítulo Guerra de Cartas da cuarta temporada de Hora de Aventuras, no que Jake e Finn xogan a unhas cartas holográficas. Edge publica un xogo de cartas para dous xogadores e un prezo de 20 euros. O delirio e o surrealismo da serie estarán presentes.
O 28 de febreiro será a data de saída de Torment, Tides of Numenera. Planescape Torment estará considerado como un dos mellores xogos de rol de ordenador pola súa historia e as súas interminables liñas de texto. E Tides of Numenera é a continuación que conseguiu financiamento grazas a un exitoso crowdfunding. Promete moitas horas de rol intenso e estará disponible a partir do 28 de febreiro. Esperemos que non defraude.
Xa saíron os indies do ano. Por fin, camaradas, poderemos dormir tranquilos. A web IndieDB acaba de facer públicos os premios aos mellores videoxogos independentes do ano. Nesta ocasión, o premio dos xogadores foi para Rimworld, un xogo para construir unha colonia humana nun planeta que, ademais, conseguiu o mellor premio según as editoras. Xogo moi recomendable, por certo.
Morre a actriz Carrie Fisher. Moi tristes estamos pola morte da actriz que daba a princesa republicana a Leia vida no cine. Tivo un infarto do que non foi quen de recuperarse, e agora os seus átomos tomaron outra forma no cosmos. Que a forza te acompañe, Leia Organa.
Pois aproveitando que esta noite iniciamos unha pequena revolución que dará paso ao seguinte. É que non precisamos a autorización da capitana, compañeiros. Espero que ninguén nos delate, porque ninguén está delatando nada, non pasa nada, verdade, aquí, non? ¿No? Vale. Ninguén se vai votar atrás.
Que va, que non, non.
Ninguén se vai votar atrás.
Non.
Vale, agora sí que
bueno,
os conto.
Bueno, non prometo nada.
Bugalov, colla os controis.
Vamos a mandar a Bugalov tamén, bueno, pues, ao mesmo lugar.
Imos mandar tamén, imos mandar aí a sala. Pero despois de poñer primeiro a canción, porque hoxe podemos coller o control, non? Desta aparello de radio que a capitana case nunca nos deixa. Son cando ela se sinte complacida polo noso traballo. Pero hoxe podemos escoitar na radio deste submarino nucelar os éxitos daqueles que xa non volverán. Que ben quedou isto, verdade? Así como moi emotivo,
Faltaron os violins de fondo.
Sí, violins e tal, pero bueno. Leonard Cohen, Prince, David Bowie. De quen será o tema que escoitemos hoxe, señor Bugalov?
Pois hoxe imos ter a David Bowie. Imos ter Lazarus como a despedida de un ano que nos deixou moitas baixas, como acabas de dicir, no mundo da cultura. Un tema que pon os pelos como escarpias, un testamento sonoro dun grande da música, ao meu xuizo o máis grande que perdemos este ano, pero é que os gustos, e ademais tiña un ollo de cada color, que eso non se perdona. Bueno, vos deixo con David Bowie, disfrutade, vale. Aquí está.
I've got scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now.
Seguimos navegando polas profundidades oceánicas. Hoxe facemos un motín porque, queridos camaradas e camaradas, que é o que queremos?
Revolución! Queremos revolución!
Queremos revolución! E cando queremos?
Cando a capitana diga!
Como que cando a capitana diga? Queremos hoxe a revolución!
Sí, pero... queremos a revolución!
Sí, 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 pero que diga a capitana.
O que diga a capitana, dende sí. logo. Bueno, pues nada, aquí cando diga capitana, pero mentres tanto seguimos ao mando deste loco Iván. E hoxe imos chegar agora a un dos momentos que máis nos gustan desta hora, que é o momento cando baixamos a nosa librería, a nosa biblioteca, perdón, máis que librería, e escollemos un texto azar. Hoxe, as camaradas Conachova, Esmendrellev e Ulanova lerán Lores e Damas, de Terry Pratchett.
Beren II respetaba a las brujas. Las brujas lo habían puesto en el trono. Estaba prácticamente seguro de eso, aunque no tenía del todo claro cómo había llegado a ocurrir. Y además le tenía pánico a Yaya Ceravieja. La siguió mansamente hacia las mazmorras, apretando el paso para que no lo dejara atrás con sus largas zancadas.
¿Qué está sucediendo, señora Ceravieja?
Quiero enseñarte algo.
Antes mencionó a los elfos.
Así es.
Creía que eran una historia de hadas.
¿Y?
Y quiero decir que ya sabe, un cuento de viejas.
¿Y?
Yaya Ceravieja parecía generar un campo giroscópico. Si empezabas con mal pie, ella se aseguraba de que nunca consiguieras recuperar el equilibrio.
Lo que intento decir es que no existen.
Yaya llegó a la puerta de una mazmorra. La puerta consistía mayormente en roble ennegrecido por la edad, pero un ventanuco provisto de barrotes ocupaba una parte de la mitad superior.
Ahí dentro.
Cielos.
Hice que Shaun la abriera, y no creo que nadie más os viera pasar. No se lo digas a nadie. Si los enanos y los trolls se enteran, harían pedazos los muros para llevárselo de aquí.
¿Por qué? ¿Para matarlo?
Por supuesto. Tienen mejor memoria que los humanos.
¿Y qué se supone que he de hacer con esa cosa?
De momento bastará con que lo mantenga encerrado. ¿Cómo quieres que lo sepa? Necesito pensar.
Berens le echó otra mirada al elfo que se había hecho un ovillo en medio del suelo.
¿Eso es un elfo? Pero si solo es un humano alto y delgado, con una cara zoguna, más o menos. Creía que eran hermosos.
Lo son cuando están conscientes. Proyectan esa cosa que cuando la gente los mira ve belleza, ve algo a lo que quieren gustar y complacer. Pueden parecer lo que tú quieras que parezcan. Es lo que se llama glamour. Siempre se sabe cuando hay elfos cerca. La gente empieza a comportarse de una manera muy extraña. Dejan de pensar con la cabeza. ¿Es que no te han enseñado nada?
Yo creía que los elfos no eran más que historias, como el hado de los dientes. Esa que deja una monedita debajo de la almohada a los niños cuando se les cae un...
A ver si somos un poco más respetuosos, ¿eh? El hado de los dientes es una mujer muy trabajadora, créeme. Nunca entenderé cómo se las apaña con la escalera y todo lo demás. No, los elfos son reales. ¡Oh, maldición! Escucha, sistema feudal, ¿de acuerdo?
¿Qué?
Sistema feudal. Presta atención, sistema feudal. El rey arriba de todo, después los varones y todo eso, y luego todos los demás, con las brujas un poquito hacia un lado, sistema feudal, como esos edificios puntiagudos en los que se entierran los reyes paganos. ¿Comprendes?
Sí.
Muy bien, así es como los elfos ven las cosas. Cuando entran en un mundo, los demás pasan a estar abajo de todo, esclavos, peor que esclavos, peor que animales incluso. Los elfos toman lo que quieren y lo quieren todo, pero lo peor del asunto es que... Te leen la mente, oyen lo que estás pensando y una reacción de autodefensa hace que pienses lo que ellos quieren que pienses. Glamour. Y entonces viene el cerrar las ventanas durante la noche y el dejar comida para las hadas delante de la puerta y el dar tres vueltas antes de hablar de ellos y las cerraduras encima de la puerta.
Creía que esa clase de cosas eran, ya sabe, folclore.
Por supuesto que son folclore, estúpido.
Oiga, da la casualidad de que soy el gay.
Estúpido rey, majestad.
Gracias.
Pero con eso no quiero decir que no sea cierto, aunque puede que con los años vaya dejando de estar tan claro como al principio. La gente olvida los detalles y olvidan el por qué hacen las cosas, como de la herradura.
Sé que mi abuela tenía una encima de la puerta.
¿Lo ves? No tiene nada que ver con su forma. Pero si vives en una vieja cabaña y eres pobre, probablemente el trozo de hierro con agujeros que tendrás más a mano.
Ah.
Y lo peor de los elfos es que no tienen eso que empieza con M, caramba.
¿Modales?
Eso tampoco, pero no es la palabra.
¿Mústilos? ¿Mocos? ¿Misterio?
No, es algo como ver las cosas desde el punto de vista de otra persona.
Berens intentó ver el mundo desde la perspectiva de Yaya Cera Vieja y empezó a concebir ciertas sospechas.
¿Empatía?
Exacto, ni pizca de ella, incluso un buen cazador puede sentirla por la presa. Eso es lo que convierte en buen cazador. Los elfos no son así, son crueles porque les divierte serlo y no son capaces de entender las cosas como la clemencia. No pueden entender que algo pueda tener sentimientos aparte de ellos. Ríen mucho, sobre todo si han capturado a un humano solitario o a un enano o a un troll. Los trolls quizás estén hechos de roca, majestad, pero lo que te estoy diciendo es que comparado con los elfos, un troll es un hermano, dentro de la cabeza, quiero decir.
Pero, ¿por qué no sé todo eso?
Glamour. Los elfos son hermosos, tienen estilo, belleza, gracia, eso es lo que importa. Si los gatos parecieran ranas, enseguida nos daríamos cuenta de lo desagradables y crueles que son esos pequeños bastardos. Estilo, eso es lo que le recuerda a la gente. Todo lo demás, toda la verdad del asunto, termina convirtiéndose en cuentos de viejas.
Bueno, seguimos festexando 30 de decembro aquí en Loco Iván, en Cuac FM. E para facelo, hoxe imos contar en primeiro lugar coa colaboración da nosa camarada Irina Krupskaya, que tivo ben con esa tripulación. Falar cunha recoñecida, como falábamos, debuxante de cómics, moi coñecida, foi, bueno, veciña da Coruña, que foi nomeado aos premios Eisner no ano 2014 por quizáis e posiblemente a veciña máis coñecida que traballa no mundo do cómic, e posiblemente a nivel, non sei se incluso casi estatal, das máis recoñecidas. E Enma Ríos, que hoxe estivo presentando a segunda parte do seu traballo Bella Muerte aquí na cidade, entón a nosa compañeira, a nosa camarada, mellor dito, Irina Kruskaya, falou con ela.
Bueno, pues estamos con Enma Ríos, en Arita Comics, que viene hoy a presentarnos la segunda parte en español de Bella Muerte.
Oli.
Y bueno, como sabéis, es una conocida autora de cómics, dibujante coruñesa, con muchas nominaciones internacionales, como su nominación a los premios Eisner en 2014. También fue reconocida con el premio a la mejor dibujante nacional por Expo Comic en 2015-2016. Sí. Y bueno, estamos aquí con ella para que nos hable un poquito de su obra y su carrera, básicamente. Bueno, Emma, ¿qué te llevó a hacer cómics?
Pues yo creo que no tengo mucha conciencia de cuando empecé a hacer cómics, porque yo, digamos que aprendí a leer con los tebeos, entonces al final era como que empecé a hacerlos ya desde pequeña, ¿no? Y sí que quizá cuando me cambié de ciudad a los 14, 15 años y tal, fue cuando realmente me volqué más en el tema. Porque cambié de ambiente y todo eso, ¿no? Pero bueno, yo ya leía cómics y digamos que ya el lenguaje lo tenía somatizado y que me gustaba muchísimo. Entonces, a partir de ahí sí que fue un poco el cambio, y luego me relacioné con gente de los tebeos y luego acabé un poco por aquí.
Que, bueno, pues ahora háblanos un poquito de la historia de Bella Muerte, del que vas a presentar y, bueno, de toda la historia de...
Sí, o sea, Bella Muerte, bueno, es el salto del trabajo de... Es el salto al trabajo de creación propia en Estados Unidos. Es un tebeo que hicimos después de haber estado trabajando en Marvel y que era libertad total y haciendo los personajes que nos diera la gana y tal. Bueno, un sentido así de volver a la parte del bien de los cómics y tal, que está muy bien. Y bueno, que Lisu y yo, en un principio la idea era hacer un western bastante al uso, pero al final la cosa se fue retorciendo y se convirtió en lo que es hoy, que es así como un cuento sobrenatural, ¿no? La idea que más me gusta para comparar lo que puede ser Bella Muerte hoy es más que nada como hacer un cuento de hadas, ¿sabes? Al margen de la ambientación que tenga. O sea, el primer volumen está ambientado en el oeste americano, el segundo volumen está ambientado en Francia, en las trincheras, en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pero lo que es la sensación de cuento y la sensación de historia sobrenatural sigue ahí, ¿no? El primer volumen, bueno, de todo lo que va, es básicamente un cuento. El primer volumen, especialmente, es un cuento acerca del confinamiento, de cómo la madre de Ginny, que era una mujer muy hermosa, pues es encerrada en una torre por su marido, porque no quiere que los demás la miren. Y a partir de ahí ella se intenta suicidar y el príncipe que viene es la muerte, y la muerte no le deja morir, que se enamora de ella y también la vuelve a confinar. Entonces digamos que ahí Ginny es el producto de esa unión y al final ella decide tomar venganza, ¿no? Y al mismo tiempo ella también se siente confinada y digamos que es un poco como retorcer el cuento, ¿no? De princesas. Y en el segundo arco lo que tratamos es básicamente el concepto del miedo como centro del arco en una historia bélica, y también eso utilizamos como personificaciones de esos sentimientos y tal para poderlo contar en clave de cuento y que mantenga el tono del primero. Y la verdad es que a mí, no sé, me parece muy interesante poder trabajar ahí a nivel dibujante, sobre todo creando la atmósfera y todo eso.
Muy bien, vemos también en Bella Muerte un poquito de influencia de cine de samuráis, sí, es clásico, y un poquito incluso del manga. Sí, claro. Háblanos de esa influencia.
Sí, bueno, eso ya viene de casa todo, ¿no? Digamos que a mí me gusta muchísimo el cine clásico de samuráis y también me gusta mucho el western de los 60. Y digamos que en aquella época, en los 60, pues estaban retroalimentando los dos géneros. Entonces yo, cuando empecé a pensar en Bella Muerte, pensaba casi en clave cinematográfica todo el tiempo, y lo que estaba mirando precisamente era eso, un western diario, una peli de samurái diario, casi durante meses. Y digamos que es un lenguaje como que para crear atmósfera y para hacer enfrentamientos entre personajes y crear relaciones sin hablar mucho, porque era importante que los personajes estuvieran bastante restringidos en ese nivel, ¿no? Para mantener un poco el misterio y tal. Pues claro, ellos, ese tipo de películas te dan la clave, ¿no? Porque tanto el western como el cine de samuráis, digamos que son géneros súper puros en sí mismos y tienen como una estructura narrativa y un lenguaje que es fácilmente trasladable al cómic, ¿no? O al final yo era un poco lo que tenía en la cabeza. Y por eso trabajo con estos planos tan amplios, con el tema de que casi oyes el viento, con las cosas flotando en el aire y la gente pues dándose, pero de forma elegante y tal. Y bueno, digamos que es algo que tengo en mente y que me afecta mucho porque eso me... Digamos que me he formado como autora viendo un montón de pelis de ese tipo, al margen de leer un montón de manga también, que tiene como una... un lenguaje de descompresión y de atmósfera también muy potente, sobre todo algunos como los que me han influenciado en Bella Muerte, como puede ser Long Wolf and Cub, o como puede ser, bueno, Lobo Solitario y su Cachorro, que puedo hablar en español, y cosas como La Espada Inmortal o como Takemitsu Samurai, estas cosas, ¿no?
Sí, buenísimas obras, súper clásicas. Bueno, cambiando un poco el tercio, tú también sacaste hace poco, hace unos 6 meses, otra novela gráfica llamada ID,
sí.
En la que tratas un poquito el tema de la transexualidad, y lo tratas de una manera además muy muy buena, muy muy natural, y recibiste muchos elogios. Muchas Háblame gracias. De eso.
Pues ID es un tebeo que salió un poco de una necesidad autoral personal, porque era como yo estaba trabajando para Estados Unidos y con la barrera idiomática, digamos que me sentía un poco más cortada a la hora de lanzarme para escribir sola otra vez. Entonces ID es como directamente el paso, como después de haberme aclimatado al mercado y a mi entorno allí, editorial, pues me decido a escribir en inglés, por fin, ¿no? Y volver a hacer lo que hacía cuando hacía los fanzines aquí, pero ya ser yo misma allí y tal. Y me apetecía como lanzar algo, pues eso, que salía un poco de un ego autoral que yo necesitaba en ese momento, y también para apoyar la revista que habíamos creado, Island, entre Brandon Graham y yo, que es donde empieza a publicarse. Y ahí de lo que yo quería hablar, pues era de un problema de identidad, porque yo en otro, digamos que no en la misma escala, también lo estaba sufriendo, pues el tema de enfrentarme pues al trabajo con, bueno, a choques culturales, o a tener que representarte a ti mismo en otro idioma, o expresarte, ¿sabes?, con claridad en otro idioma, y a ver qué imagen estás dando realmente, ¿no? También el choque de que cuando eres autor, pues digamos que no solo puedes hablar de tu trabajo, sobre todo si estás en el cómic independiente, tienes que venderte, tienes que promocionarte, tienes que hacer que la gente compre tu cómic o que les parezca interesante para que se acerquen a tu obra, para poder seguir haciéndolo. Entonces, como yo soy una persona más o menos introvertida para este tipo de cosas, pues me costaba mucho, ¿no? Y eso, malinterpretaciones o cosas así. Y entonces, no sé, el tema de identidad siempre me ha parecido muy, muy interesante y me apetecía como tratar distintos niveles. Desde, pues ya que es una identidad más racial, como la puede tener Miguel, una identidad como un poco más sublimada, como puede ser Charlotte, ¿no? Que es como la samurái de la historia, y luego la identidad sexual, que es la identidad que tiene Noah, y el problema que tiene pues con su sexo y tal. Y la idea era que básicamente era una historia coral, pero lo mejor de todo fue que, claro, al final la gente que lo leía veía inmediatamente a Noah como el personaje principal, ¿no? Y digamos que pese a que yo lo que quería crear, pues eso, lo que quería hablar, pues era de esa sensación de disforia sexual, pero desde un punto de vista natural, pero al mismo tiempo quería tratarlo desde un punto de vista como exageradamente científico, y también al mismo tiempo con cierta frivolidad, porque al fin y al cabo pues había otros métodos más allá del trasplante cerebral que podrían ser como más sencillos, ¿no? Para él y tal, para hacerlo. Sin embargo, pues eso, me gustaba un poco como tratarlo como casi de un problema cotidiano, o alguien que no pudiese estar contento con su cuerpo pudiera reflejarse en cierto modo, ¿no? Y la verdad es que relativamente funcionó, porque todo el mundo, pues eso, al final se acercó muchísimo al personaje y recibí un montón de agradecimientos y elogios de páginas de LGBT o gente que me escribía y tal, y a pesar de que el tono era muy político, y yo estaba muy asustada y tal, al final salió muy bien, ¿no? Es que, a ver, yo creo que también desde la autoría tenemos que hacer un esfuerzo de salir de nuestra forma de nuestra zona de confort y acercarnos a otros personajes, vamos. No creo que yo, por ser mujer cis, tenga que escribir solamente de mujeres cis, o que tenga que recurrir a seguir escribiendo o dibujando historias convencionales, ¿no? Creo que pues eso, hay una responsabilidad para traer nuevos personajes, nuevas perspectivas y nuevas historias, y al final hay que dejar de repetir un poco el mismo esquema. Y eso fue algo que yo quise hacer en ID un poco, ¿no? O sea, a ver cómo podría funcionar.
Bueno, pues se ve que te salió muy bien. Y nada, por último, pues ¿Cuáles son tus perspectivas de futuro? Bueno, ahora mismo tienes una carrera brillante, pero ¿qué, cómo ves el futuro ahora mismo?
Pues este año va a ser un poco más calmado, porque este año... Bueno, calmado no, porque voy a estar con dos libros. O sea, mi propósito es sacar dos libros al año, ¿no? Entonces estoy trabajando en Mirror ahora mismo y en Bella Muerte. En Mirror arrancamos con el segundo arco en... ahora en marzo, y ya, bueno, los dos primeros números, las dos 56 primeras páginas son, están dibujadas por mí, no por Hui en este caso, que me he metido ahí con las acuarelas como una loca, lo he pasado fatal, pero bueno, a ver, ha sido un experimento interesante. Y luego ya vuelve Hui ahora para cinco números más, o sea, vamos a llegar al número 12 en total, o sea que saldrá aquí en dos tomos, el primer tomo acaba saliendo en verano, por Astiberri también. Y después estoy con Bella Muerte, el tercer arco, que nos movemos a los inicios de Hollywood y que va a ser una historia en clave de género negro, cine negro o algo así, ¿no?
Qué guay.
Como de misterio y tal. Que también me llama mucho la atención, ¿no? O sea, la verdad es que a Kelly y a mí nos gusta el género, cosa fina, vamos, y que al final estamos como probando cosas, ¿no? Narrativamente con eso. Y también me apetece mucho lo de trasladar lo que comentaba de la idea del cuento... a, pues eso, a un género tan oscuro como puede ser la novela negra o algo así. Uh-huh. Y luego tengo más ganas de hacer cosas. Estoy ahí con un ojo puesto en los videojuegos, pero todavía no... Pero bueno, digamos que es algo que me interesaría entrarme, pero todavía no hay nada definido ni nada, ¿no? Pero sí que estoy ahí como echando un vistazo, porque me interesan bastante las posibilidades narrativas y no me importaría nada escribir algo dentro del medio.
Muy bien, pues por último, manda un saludo a los del submarino del Loco Iván, submarino nuclear de Quack FM.
Pues un saludo a todos los del submarino nuclear, espero que os gusten mucho los libros y que os guste mucho el programa.
Pues muchísimas gracias,
feliz
Emma.
Año.
Eso también. Pues muchísimas gracias y nada, sal ahí con tu público.
Sí, voy a firmar.
Así falou a nosa camarada Irina Cruzcalla con Emma Ríos, que hoxe presentou a segunda parte de Bella Muerte. Precisamente desta exitosa presentación chega, bueno, por certo, Emma, devolvemos o saúdo dende a tripulación do Loco Iván. En esta presentación chega o noso convidado de hoxe, a quen, bueno, como sabedes, gustanos de cando en vez de abrir a escotilla e traer a alguén aquí dentro. Ben, hoxe o noso convidado que xa está entrando, baixando e se está chegando. E non me podería ser outra persoa que Marcus Fernández. Sen dúbida é unha persoa moi coñecida, non só polos seus grandes coñecementos, estou así, ose de sinónimos ben, pero é o culpa é o potaxe do camarada Mirnaren, que non me deixa creatividade.
Adiante, camarada, por favor, non te partes.
Pois xa temos aquí a Marcus Fernández, co que imos falar con el sobre novas tecnologías. Falaremos tamén con el sobre a situación do mundo do cómic, videoxogos na Coruña e en Galicia. E sobre todo, queremos escoitar as súas recomendacións deste ano 2016 e sobre todo, o que vai vir. Marcus Fernández, benvido ao Loco Iván.
Es poco y no hay noche, tovarici.
Camarada, non sei se...
Di que quere ir a Gulag cando remontar.
Perfecto. Benvido, non sei se algunha vez este verás nun submarino nucelar.
Nucelar non, ainda non. É a primeira vez que entro nun deles. Eu son máis partidario dos submarinos eléctricos.
Submarinos eléctricos. Bueno, e que che está parecendo a experiencia?
A verdade é que un pouquiño sobrecolledora. Isto é un pouquiño claustrofóbico.
Aí me sendo por riba chegas un día que hai un motín.
Uf, isto é unha revolución.
Pero e ti tamén te sumarías, verdade?
Por suposto, sempre.
Bueno, pois ti non estás neste submarino, pero sí que todos os días abres a escotilla para chegar ás redes e ver un pouco que pasa no mundo a través de Código Cero, que é, bueno, a túa publicación, que é un xornal digital e que logo tamén ten unha edición en papel de cando en vez. Queríamos, se nos podes comentar para todos os ouvintes de Loco Iván, se nos fales deste proxecto, de como xurdiu.
Pois a verdade é que xurdiu curiosamente nunha radio, na Radio Galega. Tiñamos un programa que chamaba Código, que era un programa de tecnoloxía que se emitía nas fins de semana. Eu era un colaborador que facía o repaso da actualidade tecnolóxica. E aos poucos meses desta colaboración deusenos por facer unha páxina web, simplemente para recoller certas novas que vamos falando no programa de radio, principalmente para poder poñer as ligazos, porque na radio dar ligazos de internet é un pouco complicado. O detalle é iso que íbamos poñendo, dicindo, pois mira, que non puidera coller nota de todo, vaya código0.com e o colle aí. E estivemos facendo durante meses. E ao cabo dun tempo, o que serían a Asociación CAI de Telecomunicacións, a ETEGA, COETEGA, depende como lle queremos chamar a entidade, pois deu-nos un premio. Como nos deu un premio como iniciativa empresarial, quedamos un pouco... como que iniciativa empresarial, se non somos catro amigos que nos juntamos aquí a facer isto, e dicimos, pues, por que non facemos algo profesional partindo desto, e deusenos por facer unha revista en papel, ademais en plan de primeiro unha vez cada dous meses, en plan de, vale, se temos os cartos da publicidade, sacamos, se non, paramos e non arriscamos nada. E fomos aguantando de dous en dous meses, despois chegou un momento que xa pasamos a mensual, de aquí ata agora, levamos 15 anos traballando, que a verdade é que vai funcionando bastante ben a cousa, como para permitirnos sobrevivir, porque claro, somos a única publicación de tecnoloxía en galego en Galicia. Entón, claro, os seres únicos podemos sobrevivir, como aparecer outra máis, morríamos os dous, pero é o que ten, que somos un mercado pequeniño, pero que polo menos dá para manterse en subsistencia, pero así polo menos podemos pois, tanto informar do que acontece no mundo en galego, como dar conta do que se fai aquí, que a verdade é que é bastante máis do que se pode pensar, porque ao final ti ves que se fan cousas, pero non sabes que se fan en Galicia. A xente, ata hai un par de anos, cando houve todo ese rollo judicial, non sabía que Roja Directa era unha web galega, por exemplo, e andaba todo o mundo vendo por aí o fútbol. O sea, que este tipo de cousas pasan, hai moitas cousas que se fan aquí e que son desconhecidas. Por exemplo, a terceira web máis importante de videoxogos de España, Vandal.net, faise dende aquí, dende a Coruña. O sea, que son cousas que a veces non teñen visibilidade, pero que realmente que se están facendo logo, pois se nos metemos agora todo o mundo no mundo dos móviles e todas as cousas, hai moitísimas iniciativas e sempre está ben poder falar delas, unhas veces para destacar o bo que se fai e outras veces pola gracia, porque tamén se fan bastantes coñas, que eu lembro aí o Pementos Analyzer, este aplicación móvil que lle enfocaba os pementos e decían che se iban picar ou non.
En serio?
Non, en serio, moito non era, decía che, eu de ti iba collendo un anaquiño de pan, cosas así. Pasábalo moi ben con esa aplicación, era para sacar no medio dun xantar e facer a broma cos amigos, estaba moi ben. Ou a famosa Pandeireta Pro, esta aplicación para o iPhone que che permite tocar a pandeireta. O sea, son cousas que sacan aí que son típicamente galegas, que noutro sitio non se podían facer.
Cal é a túa aplicación, digamos, a que máis destacarías deste ano 2016, que se sacou algunha ou que está con proxecto para sacarse? Faita pues, aquí en Galicia.
A verdade é que non destacaría desta vez aplicacións, porque non creo que, o sea, creo que o boom que houve das aplicacións que xa esmoreceu. Agora a xente está pasando olímpicamente de instalar aplicacións no móvil, porque unha vez que xa tes o Facebook, o Twitter, o WhatsApp, para que queres máis? Que é un detalle de non esa manía de cada proxecto que hai sacar unha aplicación non ten moito sentido. Agora a xente o que se esforza máis en que a súa páxina web se poida ver ben no móvil. Se a páxina web funciona ben no móvil e o máis parecido a unha aplicación posible, xa se cubre o obxectivo, non se complica tanto a xente, chegase moito máis e ademais iso pode compartirse en redes sociais. As aplicacións non se poden compartir nas redes, teñen certos problemas para esa difusión. O sea que aí vexo que hai cousas interesantes. Home, se nos ponemos a destacar unha aplicación, tendo en conta que son colaborador da Corporación da Radio Televisión de Galicia, nese caso teria que falar dunha en concreto que sería Xabarín TVG, porque permite ver os dibuixos animados da Galega en dispositivos móviles, e sí, eso sí que é algo que se agradece, pero non facía falta a aplicación porque realmente esas series están na página web da Galega. O que pasa é que para certo tipo de públicos, para rapaces pequenos ou así, podelle facer máis doado acceso a esos contidos, pues, especialmente porque agora se afixeron a traballar con Netflix e cousas destas, agora os rapaces desas aplicacións controlan máis que nós.
Sí, esto é segurísimo, sí, estoy tocando a vez que están aí todos movéndose cos manos e tal. Eu que te quería preguntar, precisamente estabas falando que colaborabas, non? Con radios autonómicas, con radios locais, quero dicir que ves do mundo da radio, o sea, tes moita experiencia, bueno, eres como, digamos, o experto en novas tecnologías.
Son o que lles contesto o teléfono, así. De feito, a miña maneira de empezar realmente era porque os atendía, o sea, que a mí non me colleron así porque fueron ser o number one, que me saben, non, é que a veces chamaban a dúas ou tres persoas e sempre daban largas. Eu collei o teléfono e respondía esas dúbidas que tiñan. Entón, por manía agora, pues cando non atopan alguén para falar de algo, pues chamame a min. Chegou un momento que iso pues, se convertiu nunha colaboración habitual. E así estiven pues, bastantes anos en Radio Voz, de uns 15 anos na Radio Galega, con algún parón no medio, pero no principio bastante tempo. Logo, agora con Radio Coruña tamén levo bastantes anos, a que realmente son cosas que a xente gusta, yes? O final, como a xente vive a tecnoloxía, que é unha grande diferencia que hai con respecto a outros ámbitos, porque ao final, que máis ou que menos, un dispositivo móvil, algún contido a través de internet, accedes, porque agora é a canle da cultura, é unha cosa que cambiou moito, non era como antes, e ademais incluso agora é que ata as avoas están co WhatsApp, o sea, que é unha cosa que é imparable, e iso fai que a xente, pois, que teña curiosidade por ese sector, a ver que o que se coce, e a veces, pois, simplemente para saber cosas da actualidade. Estes últimos días non paraba xente de Rosmarco, que pasou con R, pois mira, acoden aí a enterar que foi o que pasou, que vai, que opinas, tal, pois sempre queren falar do asunto, inda que se xa só para desfogar un pouco, pero iso a verdade que axuda, que se fala de todo isto nos medios. E bueno, eu a verdade que eu animo-me aí a comunicar, e se pode ser en galego, pois mellor, precisamente porque por aquilo da normalización lingüística, que, uh-huh, que hai que procurar levar o galego a cantos máis ámbitos se poida, mellor. E iso de poder falar de cosas como cancelo, chío, rechou chío, pois hai que coller ese vocabulario, senón despois é imposible falar en galego de tecnoloxía. Uh-huh. Quen sabía hai 4 ou 5 anos que era un cancelo? Que era unha cosa, decíamos todos, hashtag, hashtag. Que só hai que papotarlle cuspa xente na cara, non queda ben, te cancelo, xa está, é moito máis doado, máis bonito. E logo estas palabras todas, eso de que eso que hai que distinguir que un chío é unha publicación en Twitter, pero cando replicas, non hai que dicir retweet, senón que rechou chío, non rechío, porque rechío é ese tipo de cosas, ou explicas ou senón a xente non o sabe, e despois se dís mal, pode quedar unha palabra para que quede para longo prazo, como nos acontece, que hai unha que me dá moitísima rabia que se implantara, que a palabra tableta, que esa expresión en galego non existe, porque de feito, se fose unha tabo, sería taboiña ou algo así, non te, tableta é unha expresión española pura. E se adoptou en galego porque non se atopou alternativa, e dá pena que ninguén atopara aí unha expresión que pudera quedar ben. Eu era máis defensor de decir directamente tablet en inglés, antes que decir tableta, porque non lleve xo sentido a importar do español ao galego unha palabra. Pero bueno, vese que noutras linguas tampouco colleron expresións moi diferentes, entón aí, pues, claro, que decir encerado non, a xente eu creo que non entendía.
Non sei se alguna das camaradas aquí ten alguna pregunta sobre novas tecnologías para Marcus.
Cal foi para ti o mellor videoxogo do ano?
Deste ano?
Si, sí, 2016.
Le preguntaría máis ben de que plataforma, porque aí cambia bastante, porque realmente saíron xogos moi bons. Por exemplo, saiu o xogo polo que eu comprei a PlayStation 4 e que tiven que fixeme esperar moito tempo, que foi o Uncharted 4. O sea, que ese xogo realmente, como narrativa e todo, é magistral, é unha obra moi boa. Pero en cambio, no mundo da Xbox One saiu Gears of War 4, que tamén toda a xente que comprou unha Xbox o quería para xogar ese tipo de títulos. E en portátiles tamén houve, bueno, incluso en móviles tamén houve xogos bastante rechamantes. E no mundo do, en xeral, de multiplataforma, Overwatch, sen ser o mellor xogo, conseguiu facer algo de probablemente sen igual, o de o xito de crear unha comunidade de xogo online en tan pouquísimo tempo. O sea que realmente tivemos este ano fenómenos moi grandes, moito máis aló do Pokémon GO, que algo que a xente xa esqueceu. Todo verán, todo mundo, hai Pokémon GO, todos os rapaces pola rúa xogando, e agora como te vexan xogando con Pokémon GO, di, pero ti que faz? En que ano vives? Are you from the past? Estas cosas que non veñen moi a conto, van pasando todo con moita velocidade. Iso sí, ao final, cando chega o Nadal, queda claro que é o que funciona realmente. O xogo máis vendido de España, con moitísima diferencia, en plan de creo que triplica as vendas o segundo, e o FIFA, como sempre, que é unha cousa que parece que non hai maneira de ganar. E despois está o Pokémon, que non hai quen derrote os clásicos. Ao final parece que moito din, ai, é que non hai novidades no mundo do videoxogo. Como vai haber novidades se cando sae o de sempre todo o mundo compra?
Eu teño unha pregunta tamén, unha pregunta un pouco complicada. Como vai o tema da economía colaborativa no mundo da tecnoloxía, non? Porque, bueno, con isto do software libre, a tecnoloxía aberta, como está
neste momento o problema que ten é que hai demasiadas cousas. A xente, por exemplo, co crowdfunding, empeza a ver hartazgo. Eso do micromecenado para todo, de feito este ano foi o ano da grande decepción, que foi o dos reloxes inteligentes, bueno, aparte de que incluso os de Apple foron un relativo fracaso, xa que a xente non lle gustou, pois os Pebble, que foron a marca que empezou aí a puñer de moda este tipo de dispositivos, nacera no crowdfunding. E sacara unha segunda xeración tamén por crowdfunding, os Pebble 2 e tal. O detalle é que o feito de volver a recorrer o crowdfunding por unha segunda vez directamente como sistema de venda, veuse de xeito casi casi ofensivo, porque, a ver, se xa empezaron, por que intentar coller unha vía de emprendedor para facer algo que xa debería ser un negocio? Pero o problema é que despois os comprou outra compañía e deixaron tirados a xente que os apoiou no crowdfunding. E claro, ese tipo de cousas fai que moitos perdan a confianza nesa maneira de financiar. E logo tamén, incluso no mundo cultural, hai moitísima xente que saca todos os discos en crowdfunding, todos os libros en crowdfunding, e iso, en parte, é como perverter bastante o mercado. O normal é ter un produto, poder ollalo e despois decidir se o compras, non ter que pagalo simplemente porque é seguidor de alguén. Iso é abusar un pouco, e ademais dificultas despois incluso a compra do produto real, porque moitas veces a tiraxe única é a do crowdfunding, non chega a venderse normalmente un produto. Iso é complicado. E no mundo do software tamén pasa bastante do mesmo. Hai bastantes proxectos que intentaron conseguir financiamento, facerse profesionais, e despois, cando se intentan converter en medio en empresas, a filosofía que había colaborativa empeza a colisionar. O sea, ou é unha fundación ou é unha empresa, pero estar polo medio é moi complicado. E así houve, pois, un dos proxectos máis famosos no mundo dos móviles, que é Sayano Genmod, que é unha xente que fai unha versión de Android moi modificable, que prácticamente calquera móvil que haxa no mercado podelle quitar o software que ten e meterlle ese. Pois resulta que iso, que foi unha destes proxectos que pasou a convertirse en empresa, e a empresa vendirse o carallo, así de simple. E claro, a xente que confiaba nese proxecto queda en plan de, e agora que fago? Saiu xa un fork, unha especie de proxecto paralelo para recoller a toda esa xente, pero non gusta que acontecen esas cousas porque crea un mal rollo, un prestixo malo dentro do movimento.
Quizáis é porque digamos que un proxecto como ese nace como colaborativo, pero, o sea, o espírito non é colaborativo, ¿no?
Claro, é que realmente os fundadores dos proxectos si son colaborativos, si queren seguir por aí, pero despois hai alguén no medio que quere sacar cartos e que intenta cobrar ya empresas, e despois hai mal rollo entre os que están participando, porque hai xente que quere tirar pola colaboración e outros que queren tirar por outras vías. O sea, que iso depende, pues, a veces iso, que ao final iso prácticamente é un asunto case de política de empresa neses casos, pero que hai simplemente puntos de vista, objetivos diferentes, é moi difícil casalos. Eu creo que é mellor que no mundo do software libre tal se tira máis polas vías das fundacións, intentar precisamente micromecenado e outras plataformas, e non intentar convertelo en empresas cando iso a longo prazo pode dar problemas.
Pois perfecto, imos facer unha cousiña porque nos quedan uns 4 ou 5 minutos para facer o resumo do ano 2016, así que Marcus, todavía non marches, quédate porque imos facer o resumo, queremos saber que foi para ti o mellor 2016. Camarada Lavelov.
Sí, bueno, para min, por exemplo, nas series deste ano, unha serie brasileira que se chama 3%, é unha distopía así, bueno, no que hai un mundo no que hai unha loita de clases, os que teñen tecnoloxía e os que non, e os que non teñen tecnoloxía loitan polo seu privilexio para telo. Eso é, bueno, unha serie original brasileira
que o processo selecciona os 3% que merece. Mas antes é preciso provar a si mesmo. Você é o criador do seu próprio método. Essa é a sua hora.
Depois, bueno, no cine, eu destacaria unha película que se chama, bueno, Crudo, que, digamos, que provocou vomitonas en un festival en Toronto e a xente de que haya desmayado do cine metal. A mí iso, por iso, xa me parece unha película super recomendable. Trata de canibalismo e perversión sexual, e se a directora levou un premio en Sitges, o cual, bueno, mala non é. Eu a recomendo, sobre todo, se tedes aí un estómago sensible, non? Tamén hai outra película que, bueno, que a mí gustoume moito, que é a última de Jim Jarmusch, non? Que eu sinto debilidade por ese director. En canto a videoxogos, bueno, teño debilidade tamén por Dishonored 2, que é un, bueno, un xogo bastante bo.
Fieles súbditos, vivimos unha época difícil, pero hoy honramos a mi madre, la difunta Jessamine Caldwin, que su recuerdo perviva mucho tiempo.
Este de Dishonored 2, bueno, ten un diseño estupendo. E tamén Firewatch, que é outro dos xogos así tamén independentes, que tamén un diseño gráfico magnífico e bueno, moi inmersivo, e que narraba a historia dun pues, dun vixiante de incendios nun monte, non? Bueno, penso que con eso xa polo menos podríamos tirar para polo de agora.
Sí, eu, por exemplo, en series eu destacaría The Get Down, que é unha serie que recupera pois o ambiente dos 80, en este caso pois o entramado musical do rap, do hip hop e outro tipo de músicas, desde o deprimente Bronx daquela época, en constante desconstrucción, non? É unha serie ademais bastante interesante. É unha serie bastante interesante porque ademais pois incorpora pois elementos musicais e ademais un toque de humor bastante fresco e divertido.
Vale, e agora imos a ver tamén, imos a sala de planchado para falar con o noso compañeiro Stajanov, que nos vai facer as súas recomendacións. Compañeiro, camarada, está a capitana todavía viva, verdade? A capitana vive? Estamos perdendo camarada. Igual o motín, non sabemos se vai para diante ou non. Pero mentras tanto falaremos con Marcus. Non sei se nos podes facer as recomendacións rápidas, tres recomendacións de 2016.
Pois a ver, do mundo do cine, a ver, que vou ser un pouco facafre, para min a película máis recomendable de todo o ano foi a primeiros de ano, que foi a de Deadpool. Fora que lo de facer unha dotación de superheróis que fora totalmente cafre e escaparse un pouco do que estaba buscando o resto da xente. Todo o mundo intentaba facer películas imitando o Batman de Nolan e ao final, pues, unha que se despegou. Pode que incluso cree escola gracias a iso. Logo, pues, no mundo da televisión, a verdade que é complicadísimo facer unha recomendación, dado que o chegaren agora pois Amazon Prime, HBO e Netflix. A cantidade de oferta que temos audiovisual é impresionante. Podría, pois, directamente irme ao clásico, recomendar pois un Xogo de Tronos ou algo así. E para xente que se xa máis friquiña como a min, a serie de Halt and Catch Fire, que é unha de informáticos que está bastante ben. Incluso a de Silicon Valley está tamén bastante ben, pero bueno, porque creo que a de Halt and Catch Fire está bastante mellor, moi moi recomendable. E logo, incluso tamén recomendaría, pues, volvendo ao mundo do cómic, como falaxedes antes, por suposto, o novo de Bella Muerte, que está moi ben.
Pois imos quedarnos con todas estas recomendacións, porque temos que marchar xa, temos que abrir a escotilla, deixar que Marcus volva á superficie e nos celebrar que hoxe 30 de decembro. Volvemos en xaneiro de 2017 aquí, a Quack FM, Loco Iván. Boas noites.